Alianza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche. Muy buenas noches, más formalmente. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Cultura, correspondiente al día miércoles 21 de junio de 2023. Economía y Cultura nos ocupa todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, como ya anunció el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz, esta espléndida, esta superlativa, sobresaliente, magnífica señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Siempre soy presentado, no sé si es una práctica a la que me tiene acostumbrado, recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. Una presentación de mi persona, Germán José Álvarez Vidal, y de mis programas. Reitero, una presentación generosa, obsequiosa y amable. Muy generosa, muy obsequiosa y muy amable. Hoy procuraré que este programa de tan solo una hora dure eternamente, puesto que quiero refugiarme en él, compartirles cosas con la debida discreción, sabiduría, con el tino que haga falta, con la inspiración, con la fortaleza. Ustedes saben que en términos de las virtudes cardinales, uno ruega a Dios por fortaleza, sabiduría y elocuencia para enfrentar las situaciones propicias y no propicias de la vida, y rogando siempre por que el Señor tenga misericordia de nosotros. Los martes yo hago Argentina, buenos augurios. Todos los martes de 21 a 22 horas, con un scope and method algo diferentes. No sé si debiera decirlo esto, tal vez tenga algo que ver con la conversación entre bambalinas en el foyer, muy breve, con Ricardo. Tal vez sea que tengo muchos frentes abiertos de combate. ¿Será que incluso cuando yo estoy contento o inspirado o entusiasta o fuerte, entre las cuestiones donde yo me siento, donde yo tengo una ventaja comparativa estática ricardiana o una ventaja competitiva dinámica a la Michael Porter, es ser un tsunami, abrazar las nuevas prácticas con un entusiasmo inconmensurable, indescriptible? Pero ya no somos hombres de 20 años o de 30 años o de 35 años. Yo a mis 30 incluso comencé, a mis 30, con la práctica de dictar Economics, Business, Maths, Thinking Skills en los colegios ingleses, o de tradición inglesa, o de educación bilingüe, trilingüe o cuatrilingüe. Pese a que en los últimos tiempos vengo adoptando ciertas medidas de mayor mesura para estar más fuerte, enérgico, inspirado, ¿sí? Adoptando siempre nuevas estrategias para llegar al alumnado y cumplir mi misión. Hablando de lo generoso, hoy he pensado en balances. Una vez más, pese a que mi amigo José Pío Salas, profesor de gimnasia, él, quien fuera por más de 25 años guardavidas principal de la pileta olímpica o de la piscina olímpica de la ciudad universitaria, del campo de deportes de la ciudad universitaria de la UBA, Universidad de Buenos Aires, y que como muestra vale un botón, ¿se acuerdan cuando yo les... A veces, para comprender el dispendio del sector público hay que traer postales, o cuando uno describe un fenómeno científico, amén de cuantificar, de describir, de predecir, y más allá de la belleza o el rigor formal de los modelos, esto quiere decir las descripciones matemáticas, los números pueden ser contundentes y suelen ser contener gracia. Cuando él me dijo en alguna reunión de personal de los deportistas, profesores, entrenadores de la ciudad universitaria, a ver si recuerdo bien el número. Él estuvo por más de 25 años y en esa reunión de personal había 33 guardavidas, incluyendo invierno, teniendo en cuenta que en invierno la pileta no está abierta. Lo que se gasta allí no es lo que se gasta en las honorables cámaras que integran nuestro Parlamento, ni los dispendios en más de 26 ministerios del Poder Ejecutivo Nacional. Pero usted comprende, mi querido oyente, fiel, leal y devoto, si esta figura tal vez esté algo exagerada o exacerbada, pero yo recuerdo la descripción, es decir, serví por más de 25 años y en alguna reunión de personal había más de 30 guardavidas de pileta, incluyendo invierno, a sabiendas que es una pileta que solo abre en verano. ¿Comprende, digamos, el oyente promedio el dispendio del sector público en la Argentina? Y aquí no se trata solamente de las administraciones nacionales, de populismos de derecha, populismos de izquierda. En cualquier caso, también sabemos que la administración a cargo de nuestro señor jefe de gobierno, el doctor Horacio Rodríguez Larreta, sabemos que tal vez sea una administración en comparación más eficaz que la nacional, pero no podríamos tildarla o calificarla exactamente o apropiadamente deficiente, porque hay mucho dispendio en la ciudad. Y yo quiero refugiarme esta noche aquí, no, tampoco quiero hacerme mayores problemas, pero sí decir cosas que son ciertas. ¿Ustedes recuerdan cuando gobiernos nacionales, pero ahora me voy a concentrar en nuestra querida capital federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se dice para resolver el problema de las concentraciones, de las manifestaciones, ¿sí? ¿Recuerdan cuando no queremos pagar, el costo político es muy alto? ¿Y cuál es el costo de tu salario, señor intendente? ¿O de los legisladores de la ciudad? ¿El costo político? Pues entonces no asumas esa responsabilidad. Porque al sueldo, disculpen, voy a hablar de manera campechana, al sueldo no te negás. Ahora, el costo político, ¿qué diablos es el costo político? Te designamos para que, o te votamos para que pagues costos políticos. Creo que lo dije dentro de todo bastante armadito, ¿sí? El costo político de desalojar a la turba, lo que fuere, puesto que se está vulnerando el derecho constitucional al tránsito libre, a trabajar los trabajadores, a invertir los capitalistas, a circular los ciudadanos. ¿Quién nos defiende? ¿Quién se hace cargo del costo político de vulnerar nuestros derechos? Puesto que en la Argentina es necesario que alguna vez se vuelva a hablar así, casi con estilo espartano y austero. Voy a regresar a mis cánones, ¿sí? Y creo que no me exalté en demasía. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam. Costos políticos. ¿No se dan cuenta, queridos escuchas, radioescuchas, que todo este es el lenguaje, metalenguaje, que ni siquiera es un lenguaje nuevo, creado, ¿sí? Real Academia Española, Enciclopedia Británica. Costo político. Este tema está instalado en la sociedad. Candidato potable. Este es el lenguaje de la casta. de 40 años de ineficiencia, de sumirnos en la pobreza. ¿Quiénes se han hecho ricos? Los representantes de la dirigencia, sus familiares, amantes y amigos. El promedio de la sociedad, no. Y después les voy a traer aquí una conversación que tuve con un taxista y la pregunta que le hace el extranjero promedio al taxista promedio. Y la pregunta es, ¿cómo es que no han reaccionado todavía versión Revolución Francesa o Mayo francés? Muy bien. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor Claudio Lecam. Después yo tengo una hipótesis al respecto, pero es muy cínica. Gracias al doctor Adolfo Grito, el señor presidente de la radio, y al resto de mis colegas periodistas, productores, como en mi caso, a cargo de la idea, producción general y conducción. Muy bien. Antes de ir a mis saludos tradicionales, agradecimientos y sponsor, sí, un cariñoso saludo, besos y abrazos a todos los integrantes de nuestro coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra. Hoy dimos un recital en un colegio a propósito del acto por el Día de la Bandera y todos quedaron extasiados con nuestro arte. Sí, a eso quería volver. José Pío Salas me dice, Germán, cada tanto recurrentemente volvés a los balances. ¿No sos demasiado joven para pensar en los balances? A mí me interesan los balances. Será porque soy un profesional en ciencias económicas y en general he sido en promedio, buscándolo o no, ex profeso o implícitamente una persona generosa, filantrópica y altruista. Pero les confieso, a veces estoy muy cansado. Música, por favor. Gracias, Ricardo. Bueno, muy bien, en ese sentido, aunque sea algo recurrente, cual letanía, está encendido el plasma aquí en el estudio de grabación principal de Amadeus, y respecto de los incidentes en Jujuy, el anuncio decía 42 policías heridos. Yo esta vez no quiero recargar las tintas en aquellos oyentes que hayan practicado una religión diferente, pero en 40 años hemos sabido transformar y convertir en responsables de y en demonios a los que ejercen el poder de reprimir para mantener el orden del funcionamiento en un estado organizado. ¿No es así? No quisiera, lo voy a decir de manera muy sencilla. Cada uno sabe en qué manera abonó por la abolición de las amonestaciones en los colegios, de las repitencias, la abolición de los aplazos, de que los uniformados son los malos y los encapuchados, los violadores, los asesinos, los estafadores, los pícaros son los buenos. ¿De qué lado está usted, señor? Y voy a decirlo de manera muy suave, pero yo lo he venido pensando mucho tiempo. Respecto de la cuestión en Argentina. Suponga usted que en su manzana tiene un vigilante, ¿no es así? Un vengador anónimo. Un The Equalizer number one and The Equalizer number two. ¿Por qué no filmamos nosotros esas películas? En lugar de, ¿sí? Soldados iluminados por la guerra. Es decir, del otro lado de la película. ¿Sí? Ustedes me entienden a qué me refiero. Entonces, suponga, ¿no es así?, que esa persona evitó atracos, asesinatos, violaciones mayores en su manzana. ¿Usted qué hace si esa persona herida, después de cumplir con su deber, le dice: señor, necesito que me preste la ducha? Porque usted sabe, para reprimir con violencia a los violentos, a los asesinos, a los forajidos, he empeñado mi cuerpo, mi integridad física, intelectual. Y usted le dice que no. Ah, que no violen a sus hijos está muy bien. Ahora, comprometerse con el justiciero, ¿no? ¿Y qué hay si ese justiciero dice, le marca la casa después? Acá el que no se compromete, el que no defiende la justicia, el que no es solidario con el que intenta defender los derechos y obligaciones de todos, mire, vive aquí, en este edificio, en este departamento. ¿Qué pensaríamos de eso, muchachos? Tenía ganas de decirlo y hace rato que lo venía pensando. Por suerte me salió sereno. Y en este sentido, algún estudio con psicólogos, sociólogos, economistas, hemos hecho aquí, digamos, el estudio de cómo logra la casta dirigencial, como ustedes quieran llamarlo, ciertos empresarios, ciertos representantes más abyectos de la clase política, sindical o lo que fuere, por supuesto, siempre hay gente rescatable, ¿cómo se logra, sí, que una sociedad no reaccione? Amén de que han despolitizado en algún punto a la sociedad, y usted sabe también, señor, si usted estaba de acuerdo o no en abolir, sí, la exigencia, incluso la exigencia dentro de los institutos militares. Y por supuesto, si usted participó de sacar el servicio militar obligatorio. Entonces, digamos, ¿dónde se sitúa cada cual? ¿Correcto? Para poder después decir, si los revolucionarios o los que se comprometieron lograron la movilidad jubilatoria. Ah, yo me quiero anotar. Y fíjese si ese dirigente dice, aquí en mi supercomputadora no figura que usted haya participado en ninguna manifestación, ni haya firmado ninguna solicitada, usted no se comprometió. Simplemente quiero recordarles que un intelectual de derechas que solía ser invitado por el doctor Mariano Grondona a sus programas, solía escribir que creo que estoy siendo generoso, no decía 10%, decía 1%, pero digamos 10%. De la implosión de convertibilidad de 2001-2002, 10% de eso, usted tiene 3 días de revueltas, por lo menos. 3 días de revueltas, violencia en las calles, ministros que renuncian, pero que renuncian en serio, ¿eh? No es que vuelven, ¿de acuerdo? Tanquetas de Naciones Unidas, para tratar de garantizar la seguridad junto con las fuerzas nacionales. ¿Sí? Les invito a pensar, les invito a pensar. Y entonces será tal vez que a veces estoy un poco cansado, que mis programas más recientes no son los más inspirados. Esto también es un acto muy, muy personal mío, ¿no? Bien, mis saludos a mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes en San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno, gran padre de familia, gran jefe de familia, titular y CEO de compañías multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva, y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor, titular o presidente de la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy su economista. A su vez, Alejandro preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. En Fundecos yo soy el economista de la fundación. Nosotros, entre otras cuestiones, de colaborar con la prensa especializada, notas para Ámbito, El Cronista, solemos hacer un seguimiento del track record o de la historia de las cotizaciones de los títulos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde están nuestros bonos, nuestros ahorros como jubilados y pensionados, que deben ser administrados con pericia y profesionalidad, y por lo tanto calculando sus duration y sus convexities. Al mismo tiempo también hacemos análisis de repercusión o de impacto socioambiental de proyectos de inversión en el sector privado, trasladando precios de mercado a lo neoclásico, a la austríaca, hacia valores a la Srafa o a la Marx. Y bien, por supuesto, en mi carácter de economista, nosotros con modelos más o menos complejos en lo estadístico y en lo econométrico, predecimos los órdenes de magnitud o niveles en donde se situarán diversas variables, ¿sí?, de la macroeconomía argentina, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Interno en términos nominales y en términos reales, en términos nominales, es decir, tomando un P por Q propio del periodo bajo estudio, el índice de precios del periodo que estamos estudiando por las cantidades, ¿sí?, transaccionadas, producidas de bienes y servicios finales del periodo. En cambio, cuando calculamos en términos reales, ya sea pesos, euros, dólares, estamos refiriendo a un índice de precios de año base para ver si lo que han aumentado son las transacciones físicas, ¿correcto? Y luego, digamos, de ese PBI real dividimos por la cantidad de población. Y luego, para estudiar la distribución del ingreso y la riqueza, recurrimos a Gini y curva de Lorenz. Coeficiente de Gini, curva de Lorenz. Bueno, muy bien, vienen llegando muchas felicitaciones, llamadas, sí, por supuesto de Comuna 2, de Republicanos Unidos, y de otros amigos como el doctor Hugo Spettel, mecenas, protector, por momentos sponsor, sí, y por supuesto de otros amigos que iré mencionando a medida que vaya transcurriendo mi audición. Entonces nosotros predecimos también los niveles prospectivos de tasas de interés, ya explicamos por qué hay varias tasas de interés, por la estructura temporal de las tasas, la estructura temporal de los rendimientos, la curva de rendimientos que se calcula para cada país es mucho más precisa en los países con mayor sofisticación financiera, es menos precisa en países con menor sofisticación financiera como los nuestros. ¿Sí? Puesto que hay distintos plazos y hay distintas tasas de rentabilidad para distintos instrumentos, plazos fijos en pesos, en dólares, mayores a 1 millón de pesos, que son remunerados con tasa Badlar, ¿sí? Tenemos bonos de descuento, zero coupon bonds de Tesorería General, emitidos por el Banco Central, ¿no es así? Tenemos bonos de deuda soberana a 30 años, tenemos distintos plazos, distintas tasas. Se construye esta telaraña. Muy bien, tipos de cambio, tasas de inflación. ¿Por qué tasas de inflación? Porque si bien calculamos la evolución del índice de precios al consumidor, también podemos calcular mayoristas, índice de precios de la construcción, la evolución de la materia prima importada, incorporada como insumo a la industria, es decir, hay muchos instrumentos, ¿no es así? Bien, les invito a ir a un segundo espacio musical. Qué bonita música. Hoy voy a cambiar un poco el repertorio en términos de que voy a anunciar la música a mitad, no a las tres cuartas partes, con lo cual lo que voy a decir, hemos escuchado y estamos escuchando y escucharemos hacia el final de Howard Hanson, suite de la ópera Marymount, opus 31 de 1938, preludio al acto 2 y danzas primaverales de mayo. Orquesta Eastman Rochester, dirigida por el compositor. Serenata para flauta, cuerdas y arpa, opus 35. En flauta, William Kincaid, William Kincaid, Orquesta de Filadelfia, dirigida por Eugene Ormandy. ¿Lo dije bien? Lo dije bien. Hasta que no tenga gafas nuevas o anteojos nuevos, no puedo hacer malabares. Y entonces iré tachando saludos, agradecimientos, sponsores, el relevamiento de expectativas de mercado, temario, ¿sí? El concierto que hoy dimos, ¿sí? Cantando canciones patrias en un colegio cuatrilingüe en la sede de Fátima. Y bueno, un beso enorme para vos, María de los Ángeles Danelli, nuestra maestra, nuestra directora, el coral ensamblado, ¿sí? O coro de cámara, ¿sí? O ensamble coral avanzado de la Escuela Superior de Guerra Tripartita. Muy bien, he cumplido, por supuesto, un fuerte abrazo al arquitecto y docente universitario Charlie Bonfilio Soranz, esteta y melómano por antonomasia o por excelencia, que también hace llegar sus felicitaciones. Yo, de todas formas, dicho de manera serena, realmente me estoy preguntando, yo creo que en algún punto sirve o vale, pero la sensación es que a veces no alcanza con todo lo formal, cortés, competente, corajudo, íntegro que uno puede hacer, si esta cuestión de que a uno le corren el arco para vivir en permanente tensión. Y honestamente les confieso, porque yo, digamos, soy una persona, sí, un intelectual que repiensa, ¿sí? No afirmo de manera necesariamente testaruda y como un ignorante, y por supuesto jamás como un eunuco, un bufón o un paje de la corte, cuestiones eventualmente preconcebidas. Y no lo voy a decir de manera cínica. Aquí están pasando, pasaban un discurso en La Nación Más de la señora Vice, la doctora Cristina Fernández, donde aparentemente ella estaba, digamos, abogando porque en las calles se pudiera circular, respeto a los derechos constitucionales, y para que se pudiera trabajar e invertir. Y yo simplemente pensé, digamos, no en la cuestión específica, sino en los rostros, ¿no es así? Los rostros así afirmativos, asertivos de todo el público. Entonces, realmente pensé, ¿no? Si ser un hombre libre, un hombre indómito, un hombre salvaje, si se entiende, se puede ser culto, civilizado y educado, pero ser un espíritu libre, si realmente sirve, si realmente he desperdiciado todos estos años, si realmente soy un dinosaurio y realmente ni siquiera uno tiene un monumento, si es que esto bastase, en la Plaza de Mayo. Porque ustedes saben cómo es esto, incluso como en el relato de Platón, la cueva. Es decir, el que incluso viene a describirle a los sometidos lo que es la libertad es condenado y es muerto. Es decir, para decir un chiste antes de ir a la música y cuestiones conceptuales, si ustedes me permiten. Yo creo que alguna vez dije algo un poco fuerte, ¿sí? Respecto de, sí, tal vez las cosas son distintas ahora y uno tiene que aprender y adaptarse y evolucionar o será involucionar. Pero si lo cuestiono, entonces no manifiesto mi voluntad de cambio. Es muy interesante. Uno dice que cultiva ciertos valores. Y bueno, en las historietas que yo leí, más allá de la soledad del héroe o del superhéroe, yo digo, medio en chiste, para celebrar, Batman por ahí podría encontrarse a Batichica, y si era un parrandero, también a Gatúbela, Superman a Luisa Lane. En cambio, yo buena parte de las noches practico la vida del héroe y me encuentro solo, ¿no? El héroe, los héroes estamos solos. Pero en definitiva también es una reflexión algo amarga y tiene también algo de arenga a la sociedad. Es decir, ¿usted deja que los héroes se queden solos? ¿Usted los contrata, los elige, los auspicia, los financia o espera que alguien más haga su trabajo, ¿sí? De liberarnos de los opresores, de perseguir a los criminales, de liberarnos de la casta política. ¿O usted se compromete con ellos, hace lo que puede, lo que el cuero le dé? Es fuerte, ¿no? Un descanso musical. Muy bonita música, ¿sí? Bien, yo ahora voy a dedicarme a algunas cuestiones conceptuales, si ustedes me permiten, ¿sí? Voy a recurrir a Amartya Sen, ¿sí? Cuando escuchábamos nosotros, cuando estudiábamos hacia los años finales, ¿sí? De una carrera de licenciado en economía en una universidad de El Salvador, donde más allá de que el perfil no era el mismo, ¿sí? Ya había anticlericales, pero al ser jesuitas la orientación se tornaba de izquierda. Y hay textos de Amartya Sen que estudiamos nosotros, publicados en la Oxford University Press. En cualquier caso, ¿a qué se le llama el desarrollo económico? Cuando hablamos de desarrollo económico, el sistema político al cual se le asocia es la democracia, no la república, porque república quiere decir en ciencia política el respeto por las instituciones, la división de poderes, la prensa libre, ¿no es así? La idea de la democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, implica necesariamente algún grado de distribución del ingreso tolerable, algún grado de equidad, ¿sí? Relacionando la economía del desarrollo con lo que es la ciencia política y la sociología. Entonces, las estadísticas de ingreso nacional, que son discutidas en todos los cursos de cuentas nacionales, en macro, nos proveen de información muy importante respecto de la actividad económica de un cierto país. Constituyen la base para evaluar el crecimiento económico de un país. Sin embargo, el crecimiento económico es un concepto unidimensional. Es, por lo tanto, claramente sencillo que podamos observar un crecimiento de la actividad económica en términos reales, es decir, del PBI real o del PBN real a lo largo del tiempo, ¿sí? Las teorías económicas tradicionales o la teoría económica estándar, ¿sí?, ha tendido a suponer que el incremento permanente del PBI real de una economía a lo largo del tiempo, siguiendo cierto patrón de industrialización, es el que, digamos, es consistente con el crecimiento económico de largo plazo y que esto conllevaría necesariamente al desarrollo económico. Está claro que es un supuesto incorrecto y muy simplista. En las últimas décadas hemos sido testigos de la evolución y de la aparición de una nueva rama de la economía, la economía del desarrollo. Sí, nosotros al momento de publicar este trabajo, que es mi manual de bachillerato internacional, sí, ya hemos coincidido o ha convenido los especialistas, es que el crecimiento económico no es equivalente al desarrollo económico. El desarrollo económico es mucho más complejo y es un concepto multidimensional. Para que se conciba y para que ocurra el desarrollo económico, por supuesto, el crecimiento económico debe existir, pero debe ser inclusivo. Es decir, que debe beneficiar a todos los involucrados, ¿sí?, a todos los participantes en esta economía, digamos los residentes económicos de la Argentina, y no solamente a un porcentaje pequeño de los que tienen un mayor ingreso, ¿sí?, que eventualmente podrían decir esto es meritocracia en cuanto a que la productividad, ¿sí?, digamos la productividad marginal del capital es la más alta y por lo tanto si nosotros somos los que más aportamos al desenvolvimiento económico nuestra paga es mayor, ¿sí?, siempre y cuando no queden fuera de juego grandes sectores de la sociedad. Es interesante este enfoque. Aún más profundizando, el crecimiento económico, ¿sí?, no nos centramos luego para evaluar la performance del desarrollo económico si el costo del crecimiento, ¿sí?, pesa sobre las generaciones futuras o en términos de el agotamiento de los recursos, es decir, que no sea sustentable. Por lo tanto, ¿hay un espacio ulterior de música? No hay ningún espacio ulterior de música. Por lo tanto, a ver, quiero saber estrictamente cómo estoy en términos de tiempo. Agoté el tiempo. Una definición muy básica del desarrollo sería la mejora en los estándares de vida, ¿sí? O en el bienestar económico o la prosperidad general. Luego desarrollamos las medidas. Sin embargo, también esta definición es de alguna forma simplista, ¿sí? Si no expandimos el concepto, si no expandimos la noción. Por lo tanto, debemos mantener en mente que existe algún tipo de naturaleza subjetiva en el concepto, ¿sí? Y existe un amplio rango de explicaciones. Por lo tanto, ¿sí? en la definición de Amartya Sen, ¿sí? Existe una ligazón muy poderosa entre el desarrollo y la libertad, en el sentido de cuando se habla de la igualdad de resultados o la igualdad de oportunidades y en qué manera la intervención del Estado distorsiona para bien o para mal la distribución del ingreso y si se premia o no se premia al mérito y cómo se mide el mérito en cuanto a la performance de los distintos residentes económicos de un país. En cualquier caso, nosotros podemos decir, retomando un concepto que me quedó atrás, ¿sí? Y luego voy a algunos conceptos neurálgicos. Lo que hemos estudiado algunos economistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos sociales, es cómo es posible, ¿sí?, que no haya habido una reacción popular organizada. No incluso en términos del libro Sociología de Pareto, de Wilfredo Pareto, el creador de la teoría del equilibrio general, donde para sostener una situación de opresión, ¿qué sucede? Los líderes de los pobres que reaccionan, ¿sí?, se ponen de acuerdo con los expoliadores, con los explotadores, ¿correcto? Y en este sentido voy a traer un argumento del periodista de mi colega Babi Echecopar. Muchos de los presuntos pseudo-aristócratas son rústicos, o sea, son hombres y mujeres vulgares los que nos están gobernando. Si no están calificados, son hombres incultos, estultos, mujeres, hombres, estultos, ¿de acuerdo? No podemos hablar ni siquiera del gobierno de los mejores. Entonces, te dan un subsidio, te aumentan un porcentaje, te quitan un aliciente, te rebajan esta. O sea, lo manejan con una precisión de ingeniería social que el estallido nunca se produce. Y esto ha hecho pensar a muchos intelectuales qué bien que la hacen para su propio beneficio, desde ya. Muy bien, en términos de la macro argentina, permítanme decir que nosotros vivimos en hiperestanflación o en una estanflación muy severa, muy aguda, con una inflación moderna, ¿sí? De 12 años a esta parte, nosotros tenemos estancamiento o caída de la actividad con niveles crecientes de inflación, una proyección del REM, nuestro consenso de los analistas de 150% anual 2023, caída entre el 4 y el 5% de la actividad en términos reales, PBI real a precios de 2004. Si hacemos estos 12 años, si hacemos una gran simplificación, producto, ingreso, riqueza, gasto, han caído entre 11 y 13%, si tomamos en cuenta el arrastre estadístico, han caído en el per cápita. Somos todos más pobres. Pero está claro que hay ciertos mecanismos perversos en economías perversas como las nuestras, donde cuando hay una salida hacia adelante, los que ya son privilegiados, con mérito o sin mérito, se apropian de las mayores sonrisas y alegrías, y no hablo de las galletitas sonrisas. Y cuando se trata de la malaria y de la pobreza, los que ya sufren se llevan las peores tristezas. Y cuánto me gustaría en este sentido ser un Robespierre para cambiar y dar mi vida por eso, y hacer sentir un tembladeral, aunque venga luego la contrarrevolución, pero ser partícipe, sí, del escarmiento del pueblo. Acá soné como el general Perón, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo tengo, querido amigo? Ah, 6 minutos. Pensé, me estaba corriendo, pero en este caso no lo diría como el general Perón, puesto que mi querido amigo Jorge Luis Borges dijo de Perón, es el último gran compadrito, ¿no? Es decir, en la misma tradición de Gardel. A todos seguramente nos gustará Gardel, pero saben ustedes que, digamos, a Gardel se lo presentaba cuando había que hacer algún tipo de apremio, ¿no?, para que se votara al Partido Conservador en la década de los 30, ¿sí? No era un hombre violento, pero digamos, ¿sí?, las cosas como son, ¿sí? Y en este sentido, sí, yo suelo pensar cómo me gustaría que en nuestro país hubiera un mayor culto por los Borges, por los Favaloro, ¿sí?, por los músicos clásicos argentinos, y menos por los ídolos populares, que incluso en algún caso, supongo que nuestro jugador emblema, Lionel Messi, es una extraordinaria persona, padre de familia, si se presentara a las elecciones, cosa que él no haría, ganaría las elecciones tranquilamente. Esto es un déficit de nuestro pueblo. Hace poco vi un reportaje que le hizo Viviana Canosa al que salió segundo, ¿sí?, un tal Alfa, ¿no es así?, en Gran Hermano 2, 3, 4, 5, no sé qué edición. Y dijo algo bastante sensato ante una pregunta de Viviana. ¿Te tentaron con candidaturas? Sí, por supuesto que me candidatearon, o sea, quisieron tentarme para postulaciones y no acepté. ¿Y por qué no aceptaste? Sí, diputaciones, senadurías, lo que fuera. Porque yo no estoy preparado para eso. ¿Cómo voy a estar aceptando una candidatura para algo para lo que no estoy preparado? Disculpen que esta parte del programa es improvisada. Yo recuerdo una muy buena editorial de Johnny Viale, ¿sí? Mientras veo sonrisas cancheras de ciertos periodistas, algunos que fueron alumnos míos. Y recuerdo a la salida de Grafa en el año 92. Recuerdo que me encontré con las compañeras de este hombre, comentarista deportivo. Pero bueno, ahora le están dando lugares nuevamente en todos los lugares, por ahí no tiene para pagar la cochera. Y hablamos de este hombre, y yo le puse 10 en economía del CBC en el año 90. Sí, era un alumno de 8 o 9 puntos. Yo siempre fui generoso también en esta materia. Y me decían, no, Germán, está haciendo carrera por puro acomodo, ¿no? Lo que fuere, estas cuestiones. Entonces, Johnny Viale hacía una editorial hace poco respecto de cómo se iban a distribuir los cargos una vez que ganara el Frente de Todos y, bueno, volvemos pero mejores, ¿no? No importa. Si volvieron mejores, peores, lo que fuera, benefactores de la humanidad. Y entonces la distribución de los cargos en materia de ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales, iba a ser, digamos, 3 Cristina, 2 Alberto, 1 Massa. 3 Cristina, 2 Alberto, 1 Massa. 3 Cristina, 2 Alberto. Y el aporte sensato de Johnny Viale fue, y si supieran de paso, no estaría mal. Supongamos que, ahí me salió la voz para ridiculizar, haciendo un sarcasmo, ok, supongamos que nos avenimos a eso y al tráfico de influencias, y a los pillos, y a los pícaros, y a los estultos, supongamos que nos avenimos a todo, ¿sí? Pero al menos que fueran medianamente especialistas en el área. No, eso es secundario, se contratan asesores. ¿Recuerdan esto? Yo ya lo escuché en política cuando militaba en la UCD. Y decían, y eventualmente el asesor, si no sabe nada, contrata a algún asesor que sepa. Imagínense esta mecánica de cómo se expande el gasto público. Ya les conté la de mi amigo José Pío Salas y la gran cantidad de guardavidas de pileta de invierno cuando no hay pileta de invierno. Esta es la mecánica. Entonces, como bien dice el actor español, ¿sí?, tan famoso por sus perfumes, Diabolo, etcétera, etcétera, Blue, ¿sí?, Antonio Banderas, si usted tiene que la mayor cantidad de la población quiere ingresar al sector público porque es la única salvación, a diferencia de si usted pregunta en Estados Unidos o Gran Bretaña, quieren ser empresarios, y ahí está claro, porque la única salvación está trabajar en el sector público, y los que están no quieren salir. Y porque afuera es la malaria, y si no, Ricardo me dice, Germán, ¿cómo no te fuiste a Rochester con aquella novia, a América, a la Clínica Mayo? ¿Por qué no te fuiste a Brasil cuando te convocó el doctor Rodolfo Enrique Fischer? Al menos fui sexy una vez para los mercados, o dos. o para la Universidad de Pittsburgh, me queda ese consuelo y preguntarme, ¿no?, hacia dónde voy, qué es lo que hago, cuál es mi propósito en la vida, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me queda en este programa tan informal? Incluso un minuto. Bueno, gracias también a Teresa, Gloria Abdala, a Julio Mirazón, ¿sí?, a los amigos más cercanos de la militancia republicana y liberal de Comuna 2, que tampoco es voto cautivo, y ellos lo saben, porque soy un hombre libre. Pero a veces me pregunto, honestamente, ¿hago bien en ser un hombre libre? ¿No hay que militar y militar y militar hasta lo indescriptible y mantener cerrada la boca, a la espera de que algo te llegue y te toque? Honestamente, para pensarlo, digamos, con la almohada, en mis confesiones con los sacerdotes, ¿qué es lo que debo hacer? ¿O ser un personaje de historieta? Y la pirámide en la Plaza de Mayo no la tengo todavía, si es que de algo sirve eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, siempre el homenaje a Enrique Yo, en su carácter de, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, a mi amigo el profesor Miguel Riños, al resto de los amigos, y bueno, en el caso de propender a la eficiencia y la eficacia, es insoslayable, es ineluctable, es inevitable para la consecución de un fin o un rol social. Disculpen por este programa, muchas gracias por todo, buenas noches.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.